Hora 14 Lucena. Manolo González.
Saludos, muy buenas tardes. La Junta, en este miércoles de reinicio de la agenda política, ha reafirmado para el año 2026 la conclusión de proyectos estratégicos en el conjunto de la provincia hasta 26, vinculados a áreas como sanidad, agua, patrimonio, infraestructuras o desarrollo económico. En nuestro territorio, en el sur de Córdoba, destacan, por ejemplo, la finalización y operatividad de la ampliación del Hospital de Montilla, el inicio del funcionamiento de las depuradoras de Fuente Tójar, la Rambla Montalbán, que la compartirán, y San Sebastián de los Ballesteros, o la ejecución del nuevo acceso al municipio de La Rambla. De igual modo, se aborda la rehabilitación de una infraestructura, la sede judicial de Montilla. Así empezamos esta jornada. Es hoy miércoles, es día 7 de enero, hasta las 2 y media, la información local y comarcal en Hora 14, aquí en Ser Lucena. Antes de continuar, avanzamos otros titulares que nos deja por ahora esta jornada. La consejera de Empleo, Rocío Blanco, anuncia hoy, lo ha hecho en La Rambla, la consideración específica como artesanos del oficio de pintor y decorador. La Agencia Provincial de la Energía reserva en 2026 1,5 millones de euros para convocatorias vinculadas a la eficiencia energética y proyectos de sostenibilidad. La Diputación prioriza en este año, dentro del ámbito de la cultura, la rehabilitación, protección y conservación del patrimonio. Y Priego de Córdoba celebra el jueves de la próxima semana el tercer foro de la ciudad sobre territorio y sostenibilidad. Y ahora la información del tiempo. Nos marchamos a la Agencia Estatal de Meteorología. Javier Andrés, buenas tardes.
Buenas tardes. Hoy en la provincia de Córdoba las temperaturas serán muy parecidas a la jornada de ayer, con máximas de 10 grados en Córdoba y Puente Genil, 8 en Cabra, Doña Mencía, Hinojosa, Espiel, Pozo Blanco y Montilla, 7 en Lucena, 6 en Priego de Córdoba. Mañana las temperaturas subirán con máximas de 13 en Córdoba y Puente Genil, 12 en Cabra, Doña Mencía y Espiel, 11 en Hinojosa, Lucena y Montilla, 10 en Priego de Córdoba y Pozo Blanco. Las mínimas en la próxima madrugada serán de 3 en Cabra, Doña Mencía y Montilla, 2 en Lucena, Puente Genil y Pozo Blanco, 1 en Córdoba, Hinojosa y Espiel y 0 en Priego de Córdoba. Esta tarde aumenta la nubosidad sin descartar precipitaciones débiles, dispersas y ocasionales. Mañana tendremos cielos nubosos con nubes bajas y brumas por la mañana, tendiendo a brise claros a partir del mediodía. El viento esta tarde será flojo con predominio del oeste. Es una información de AM.
2 de la tarde y 18 minutos y seguimos con una feliz noticia. Primer premio de importante cuantía de este año en Lucena. En concreto, 20.000 euros han sido repartidos en la ciudad a través de un boleto del número 74.402 vendido en el centro comercial Carrefour y que ha sido premiado en el sorteo de la 11 celebrado el pasado día 5 de enero, el día de la cabalgata de la ilusión. El vendedor responsable del premio es Antonio Ruiz, profesional de la 11 de Lucena desde hace algo más de 2 años y quien ha transmitido en Hoy por Hoy Lucena la satisfacción personal y profesional que supone distribuir, repartir este premio de alta cuantía, subrayando la cercanía y relación diaria que mantiene con los compradores habituales.
Bueno, la verdad que se siente uno muy orgulloso de su trabajo, de estar siempre en contacto con las personas, entenderlas, escucharlas, y cuando da un premio así, pues la verdad que se siente de que su trabajo le llena, que se siente muy bien. Gracias a Dios.
Según ha explicado, este es el mayor premio que ha repartido hasta la fecha, tras haber entregado anteriormente otros, pero de menor cuantía. Por el momento, aún no ha podido contactar y nada saben de la persona ganadora en este sorteo.
Olivarero, abone con Nitrofosca, el auténtico complejo. Sus olivos se lo agradecerán. Nitrofosca lleva materias primas de máxima calidad, nitrato amónico y sulfato potásico. No lleva urea, ni 21, ni cloruro potásico. Nitrofosca contiene 7 elementos, todos en equilibrio para un óptimo crecimiento de sus olivos.
Dos de la tarde y 20 minutos, el oficio de pintor y decorador dentro del ámbito de la artesanía de La Rambla ya adquiere personalidad propia en el catálogo patentado por la Junta de Andalucía. Así, la administración autonómica responde a una petición trasladada desde la Asociación de Ceramistas de la Rambla para una vertiente con una presencia casi exclusiva del sector femenino. Lo ha confirmado la consejera de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, Rocío Blanco, durante su visita hoy miércoles al municipio de la Rambla, desplazándose tanto al ayuntamiento como al Museo de la Cerámica.
Puesto que era una petición de antiguo, pues la inclusión en el repertorio de oficios artesanos, el de pintor o decorador. En la Rambla hay unas 375 personas, la mayoría mujeres, que pintan y decoran las piezas de cerámica, las piezas de alfarería, y que hasta ahora no eran reconocidas como un oficio aparte, puesto que se entiende que tienen que realizar en su totalidad el proceso productivo artesano. Ahora, hemos entendido, gracias a la petición del sector, de la asociación, que una cosa es ser alfarero y artesano y otra es ser pintor y decorador. Con lo cual, ya hemos procedido a la modificación del repertorio de oficio.
La consejera ha defendido que la alfarería y la cerámica contribuyen de forma decisiva a la creación de empleo estable y de calidad en la Rambla, comportando un atractivo turístico y comercial, además de favorecer el desarrollo local y fijar la población al territorio. En este año se cumple el centenario del concurso internacional y la exposición de cerámica de la Rambla. Rocío Blanco, además, ha aprovechado para entregar la nueva carta de maestro artesano a la empresa Iván Ross, que atesora una trayectoria acreditada con una plantilla de 30 personas en las esferas nacional e internacional. Más asuntos. La Agencia Provincial de la Energía, dependiente de la Diputación, ha presentado un presupuesto para 2026 que traza un incremento del 31% en relación al pasado ejercicio, elevándose hasta los 1,8 millones. Desde la Diputación califican de histórico este montante, con el fundamento troncal de progresar en la eficiencia energética, la sostenibilidad, el respaldo a los municipios, el tejido empresarial y los colectivos más vulnerables. La propia Diputación eleva en un 66% la transferencia de capital hacia este organismo. El capítulo sexto, referente a convocatoria de subvenciones para proyectos de ahorro y eficiencia, energías renovables y reducción de emisiones, alcanza una cifra de 1,5 millones. Tatiana Pozo, responsable del área.
Y responde a una visión clara: utilizar la energía como palanca de desarrollo territorial, de cohesión social y de modernización de nuestros municipios. Este presupuesto se ha elaborado como una auténtica herramienta de planificación y gestión pública, atendiendo tanto a la prudencia en la estimación de ingresos y gastos de todos los derechos y obligaciones previsibles a lo largo del ejercicio 2026, con el rigor técnico y la vinculación jurídica del crédito según la estructura de capítulos y programas en los cuales se enmarca o se encuadra el presupuesto, una alineación entre planificación estratégica, memoria de presidencia y estructura económica del gasto, y una evaluación de la ejecución presupuestaria que hemos ido teniendo en los ejercicios anteriores.
La Diputación, por lo demás, ha previsto una línea de subvenciones destinada a entidades locales, inicialmente dotada con 200.000 euros, sumándose otra concebida para hogares del pensionista y centros de participación activa, absorbiendo 300.000 euros. Y seguimos en clave provincial, ya que el área, en este caso de Cultura, de la Diputación, maneja un presupuesto de prácticamente 5 millones de euros en este año 2026, entre otros capítulos desde la perspectiva de la promoción en el programa Somos Pueblo, Somos Cultura, para federaciones, asociaciones y entidades culturales en municipios menores de 50.000 habitantes, recoge 200.000 euros. Las cuentas reflejan un aumento de hasta 100.000 euros en el epígrafe relativo a la convocatoria de ayudas a las bandas de música, ascendiendo en este año a 400.000 euros. El responsable de Cultura en la Diputación, Gabriel Duque, ha incidido en el respaldo a la conservación y protección del patrimonio.
Compromiso con el patrimonio, que los presupuestos iniciales, como los del año pasado, se mantienen con 200.000 euros para el patrimonio histórico municipal, 100.000 para el patrimonio histórico de entidades privadas y otros 100.000 para el Plan de Castillos, pero todos sabemos que esto después, igual que ocurrió el año pasado, se intenta aumentar. El año pasado se llegó hasta los 900.000 euros en total, ahora mismo inicial es 400.000, y se llegó a los 900.000 para restaurar algo que también consideramos muy importante en nuestra provincia. No podemos dejar que edificios que son bien de interés cultural caigan, ¿no?
Por lo demás, el Circuito Provincial de Cultura se dota con 700.000 euros en uno de los montantes de mayor cuantía, y entre las partidas vinculadas a la promoción cultural y el reconocimiento del talento se dirigen más de 780.000 euros a los programas culturales. 2:25, tercera edición, será el próximo jueves 15 de enero de los foros ciudadanos promovidos por el Ayuntamiento de Priego de Córdoba. Desde las 7:30 de la tarde, en el Centro de Iniciativas Empresariales, se abordará la temática territorio y sostenibilidad. Esta cita disecciona materias fundamentales como el urbanismo, la ordenación del territorio, la vivienda, la movilidad, la energía y la protección del medio ambiente, analizando el necesario equilibrio entre crecimiento y sostenibilidad con una perspectiva técnica y ciudadana. El foro integra la participación de reconocidos profesionales y expertos en la materia, como lo son Alfonso Ochoa Maza, arquitecto, residente en Priego de Córdoba y responsable de la redacción y dirección de obras tan importantes como las ejecutadas en el Castillo; Hilario Hernández Jiménez, urbanista experto y jefe de servicio en el Ayuntamiento de Alcalá de Guadaira; Alberto Bazán Benítez, ambientólogo y responsable de Ecoavantis; y Baldomero Moreno Arroyo, técnico de medio ambiente de la Junta y director del Parque Natural de las Sierras Subbéticas en un periodo anterior. Y Puentecnil patenta un modelo de gobernanza juvenil basado en la participación activa de esta franja de la población a través de la Mesa Local de la Juventud, concebida como espacio de encuentro y debate donde examinar las políticas públicas, la gestión de los recursos y el desarrollo de proyectos propios. Una de las iniciativas principales para vecinos de entre 10 y 30 años se titula Puentecnil Joven, sustentado en el ocio inclusivo y proyectos europeos de movilidad. Entre los programas específicos figura el Verano Joven, dirigido al ocio, el deporte y la cultura, la formación también y el traslado de los jóvenes en expediciones temporales a otros países. Almudena Bascón, concejala de Juventud de Puentecnil, en Hoy por Hoy.
Y nosotros como administración lo que hacemos es acompañar, dar apoyo técnico y buscar los recursos necesarios. Pero realmente son ellos quien diseñan, quien priorizan y quien ejecutan, que creo que es lo más importante para nuestros jóvenes. Aquí contamos en Puentecnil con el Centro de Información Juvenil, que quien aporte el soporte técnico, jurídico y quien ayuda a lo que es la captación de fondos. Pero luego tenemos una gran protagonista, que es nuestra Mesa Local de la Juventud, que es quien diseña la programación, quien prioriza el gasto, quien tiene la voz y decide qué quieren hacer los jóvenes.
Y un asunto más, la carroza Yo soy el rey, inspirada en la película infantil El Rey León, de la productora Disney, ha obtenido el primer premio La Cabalgata de la Ilusión 2026 de Lucena. La propuesta, que despertó una sobresaliente admiración entre el público asistente, tanto por el diseño y la puesta en escena de la carroza como por la amplia comitiva precedente, conformada por centenares de participantes con una impactante y meticulosa caracterización como los personajes de esta afamada proyección, ha sido desarrollada por un grupo de amigos integrado por alrededor de 10 familias que cada año diseña y construye carrozas para este desfile. Escuchamos a uno de los artífices de esta carroza, Juan García, en Hoy por Hoy Lucena.
Este año pues dijimos que nos teníamos que involucrar mucho más en los trajes, llevarlo a un nivel mucho más alto, y cogimos las versiones del musical y las hemos intentado pues imitar casi a la perfección. Y los maquillajes, eso es mano de Sandra, que eso es una artista, ella y su equipo.
Los trabajos se inician a finales de enero, justo un año antes, con la elección de la temática y la proposición de estructuras y figuras, prolongándose durante todo un año mediante el reparto de tareas según las habilidades técnicas de cada integrante.
Hora 14. Los deportes.
Y vamos a terminar con la información deportiva. Manuel Franco, buenas tardes.
Buenas tardes, Manolo. El Ciudad de Lucena se prepara para viajar el próximo fin de semana a Dos Hermanas, en la que será la última jornada de la primera vuelta del campeonato regular de la Tercera Federación. A las 12 del mediodía del domingo comenzará a disputarse este encuentro entre Dos Hermanas 1971 y Ciudad de Lucena, el quinto clasificado y el segundo del grupo décimo. De igual modo, el Saler Puentecnil vuelve a los entrenamientos con la mente puesta en el que será el único partido que se juegue en casa en este mes de enero. La Lorca Deportiva, el quinto clasificado en puesto de liguilla de ascenso, se desplazará hasta el Estadio Manuel Polinario. Domingo 12 de la mañana será el momento en que se inicie este partido correspondiente a la 18ª jornada, la primera de la segunda vuelta en la que el entrenador del Saler Puentecnil, Álvaro Sejudo, no contará con el tinerfeño Cacho. El extremo izquierdo y el club rescindían en la tarde-noche de ayer, de mutuo acuerdo, el contrato que vinculaba al jugador con la entidad rojilla, jugador que de momento queda como agente libre.